Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y te contábamos que el programa de hoy, te decía recién José, se trata acerca de los fallos machistas en la justicia. Viste que venimos tratando hace rato esta cuestión de que nos parece que la justicia no está del todo igualitaria y que en muchos casos nos sorprende con fallos. Venimos tratando, por ejemplo, el tema de Belén, ¿no es cierto? El comportamiento de la justicia en ese caso y en muchos otros. Y para hablar de esta cuestión estamos en comunicación con Raquel Asensio, que es responsable de la Comisión sobre Temáticas de Género y del proyecto piloto de asistencia y patrocinio gratuito a víctimas de violencia de género del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola. Bueno, queríamos preguntarte si existen, por ejemplo, fallos feministas.
Sí, claro. Hay fallos que son muy, muy, muy buenos. En este momento yo creo que estamos en una etapa pendular, a donde hay algunos avances y encontramos algunos fallos que realmente son muy gratificantes. Por ejemplo, esta semana salió un fallo de casación de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en el que se reconoció que una mujer que le había disparado a su marido tras una tremenda paliza y agresiones de tipo psicológicas, físicas y sexuales, cuando ella se había acostado, se dio vuelta y dejó el arma, era el ejercicio de legítima defensa y con argumentos realmente muy fuertes y muy sólidos desde el desarrollo de las teorías feministas, a donde proponen una interpretación del derecho que tome en cuenta las necesidades y las experiencias de las mujeres. Lo que pasa es que estos fallos, que son ejemplares y que son de avanzada en términos de inclusión de la perspectiva de género, conviven con otros fallos, como recién mencionabas el caso de Belén o como tantos otros, en el que están plasmados, permeados por estereotipos y prejuicios de género y un tratamiento manifiestamente discriminatorio contra mujeres y contra otras personas con su condición de género.
También veíamos que, por ejemplo, en el caso de Micaela Ortega, la chica que asesinaron en Bahía Blanca, la jueza no admite la figura de la carátula de femicidio. Nos preguntábamos ¿qué es lo que hace que se interprete algo como femicidio o como no, un crimen como femicidio y como no?
El problema de la calificación de los casos de violencia contra mujeres con femicidio tiene que ver con el problema que decías al comienzo de todo, ¿no? Con investigaciones y con concepciones discriminatorias. De hecho, cuando se modificó la ley, yo fui invitada junto a otras personas que estaban, una representante de él, había integrantes, representantes del Ministerio Público Fiscal, y nuestra opinión era crítica en el sentido de que pueden modificar todas las leyes y que si no se modifican las prácticas, van a seguir sin aplicación. Digamos, el problema muchas veces tiene que ver con la aplicación y no con un problema normativo. En el caso de femicidio en particular, lo que se ve en estos pocos años de vigencia de la ley, con algunas con los casos que ya se están conociendo, los que se está aplicando la ley, porque son aquellos casos de femicidios ocurridos luego de la reforma legal, es cierta tendencia a no utilizar el agravante. Es decir, lo que se hizo fue, cuando hay un homicidio, la pena se intensifica, se prevé una pena más grave cuando fue cometido por violencia de género. Ajá. Y otra de las reformas de la misma ley establece que también que modificó también otra pena que también ya estaba agravada antes, que era cuando era cometido por un cónyuge. Ahora se actualizó, entonces dice, bueno, por cualquier pareja. Entonces, cuando hay una relación de íntima, de pareja actual o pasada, sea noviazgo, sea matrimonio, sea convivencia, aplican directamente esto, una pena más grave, más calificada por la relación.
Claro, en el caso
pero
de Micaela.
Pero cuando no existe ese vínculo, claro, lo que se encuentra es que muchos casos que podrían calificar por las dos casos, pues se trata de un hecho de violencia de género cometido por una pareja o por una expareja, se elige solamente por el vínculo y se desentienden de la posibilidad de indagar si había alguna motivación de, en la violencia de género. Hay muchas dificultades, porque hay muchas dificultades para identificar lo que es la violencia de género.
Uh-huh. Vanina. Raquel, en ese sentido de lo que venías contando, en las dificultades para distinguir violencia de género de lo que no lo es, y también el tema de las leyes, de que podemos tener muchísimas leyes, pero lo que hace falta es que se apliquen. Digo, ahí también hay una cuestión muy arbitraria, que es la limitación que tiene actualmente en los miembros de, y las miembros de nuestro Poder Judicial, que no están capacitados con la perspectiva de género que deberían. Digo, ¿hay algún tipo de iniciativa en este sentido como para lograr que estas personas que están a cargo de fallos tan importantes se capaciten con perspectiva de género? ¿Hay algún tipo de normativa o si hay algún proyecto para que realmente se les apliquen algún tipo de penalidades si no tienen esa capacitación que es realmente necesaria?
En materia de capacitación, de formación de jueces, de fiscales, de defensores, de los abogados, digamos, de todos los operadores, yo creo que hay algunas iniciativas que están orientadas justamente a paliar la falta de formación en temas de género. Por ejemplo, tanto en el Ministerio Público de la Defensa, como en el Ministerio Público Fiscal, como en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estoy hablando de lo que es la justicia federal, existen áreas de género que tienen entre sus objetivos la formación y la capacitación en temas de género. Ahora, estas áreas lo que intentan hacer es paliar un déficit de formación. En las facultades, en fecha muy reciente, se están viendo y aplicando contenidos de género. Y muchas veces estos contenidos de género forman parte de materias más marginales, que son opcionales, no siempre son las centrales, y no se llega a incluir una perspectiva de género de forma transversal en lo que es toda la carrera de derecho. Y el derecho, como casi todo discurso de poder y como pasa en otras áreas, pretende ser neutral, pero tiene una impronta claramente androcéntrica, es decir, fue hecho por varones y para varones, y claro, la forma en la que aprendimos derecho en las facultades, en la que leemos de los doctrinarios, la jurisprudencia, y eso hace que sea naturalizada la reproducción de esa lectura del derecho. José. Entonces tenemos un problema estructural en la formación y tenemos otro problema estructural vinculado a otra cosa que vos mencionabas, es que los jueces pueden dictar sentencias discriminatorias, machistas, sexistas, pueden revictimizar a las víctimas y no pasa nada. Claro. Pueden hacerlo porque no funcionan los mecanismos de control de la judicatura, les sale gratis, no pasa nada, no hay incentivos para incluir el enfoque de género.
Raquel, ¿qué tal? Josefina te saluda. En relación a esto que estás diciendo, a partir de que en la sociedad cada vez somos más quienes repudiamos la violencia machista, ante estos fallos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué herramientas contamos para revertirlos, no?
Mira, existen los mecanismos de control de la judicatura, tienen que ver con algunos espacios institucionales clave. Por ejemplo, alguna de las cosas que en algún momento se hizo, no sé si actualmente se está haciendo, que es algo que nosotros estamos pidiendo, es mirar la sensibilidad de género de las personas que van a ser jueces. Claro. Es decir, a los candidatos a la judicatura, cuando están evaluando le van a dar el cargo de juez o jueza, o las van a ascender, que midan la sensibilidad de género. Es parte de la tarea que tienen que hacer, la mitad de las poblaciones somos mujeres, y deberían poder analizar cuál es la formación en el tema vinculado al fuero para el cual están siendo evaluados. Y por otro lado, reclamar el análisis de la responsabilidad por estos fallos discriminatorios.
Bien.
Entonces se hace muchas veces un círculo vicioso, donde no se denuncia al Consejo de la Magistratura a los jueces, o también a fiscales, a defensores, digamos, a los distintos operadores, a los colegios de abogados, a las áreas de disciplina, porque no pasa nada. Pero entonces, como no pasa nada, tampoco se reciben denuncias y es muy difícil hacer la modificación. El año pasado, el escándalo que generó un fallo de unos jueces de casación de provincia de Buenos Aires terminó en el apartamiento de esos jueces, incluso de los ámbitos académicos en los que estaban insertos, por la gran repercusión social que tuvo. Es decir, los ciudadanos de a pie también tenemos ciertas herramientas. Y por otro lado, también los procesos a donde van a ser nominados los jueces que en general se abren espacios para adherir o para impugnar, que también sea una de las razones para impugnar a estos candidatos el tener fallos discriminatorios, ¿no? Que considerar que no están en condiciones de ascender o de ocupar otro cargo judicial.
Mariel.
Decías también que dentro de la historia de los fallos existen muchos fallos machistas. ¿Hubo alguno que te haya parecido, digamos, paradigmático, te haya llamado la atención, algún fallo machista que te venga a la cabeza últimamente?
Ay, no sé, tantos y ahora no sé qué decirte. A mí me molestan mucho, tal vez tienen que ver con mi inserción dentro de lo que es el organismo de la defensa pública, los fallos que terminan criminalizando a las víctimas de violencia de género, ¿no? Es como aquellas víctimas imperfectas, aquellas que se apartan del rol de la expectativa social acerca de cómo deben comportarse, son muy maltratadas cuando aparecen denunciando alguna situación de violencia familiar o violencia sexual, se las responsabiliza, es como parte de algo que ya está muy visibilizado. Me molestan enormemente los fallos que terminan por criminalizar a las víctimas de violencia, ¿no? Porque es decir, cuando se aparten del rol, las que aparecen como víctimas, se las castiga con impunidad, pero cuando aparecen comprometiendo alguna actividad que podría ser calificada a priori como ilegal, se las penaliza con la cárcel, y eso me parece como una expresión extrema de violencia institucional. El caso de Belén que mencionaban recién es un ejemplo de lo que ocurre con estos casos.
Sí.
Otro de los casos que recuerdo por lo reciente, no sé si es de lo más evidente, tenía que ver con una mamá que terminó procesada con prisión preventiva porque su pareja había maltratado a su hijo y le ocasionó la muerte, y ella no estaba ni siquiera en el domicilio cuando esto ocurrió, y cuando se enteró fue, lo buscó atención médica, etcétera, y el que era la pareja de ella, que en definitiva fue quien ejerció la violencia material, es decir, quien golpeó al chiquito salvajemente, permanecía en libertad. No, es como el colmo del doble estándar. La mujer que no había sido quien dio los golpes estaba presa, y el que dio los golpes estaba libre. Y ella estaba presa por haber sido una mala madre, ¿no? Sí, por lo que no se le reprocha es no haber asegurado que no le haya pasado nada malo a su hijo.
No sé si te refieres.
Eso es como una de las fotos paradigmáticas de trato discriminatorio.
No sé si te referís al caso de Yanina González, que fue muy paradigmático acá, porque la fiscal, que es Carolina Carballido,
no digo
nombre y apellido, no tomaba en cuenta la carátula como femicidio vincular. Entonces no ponía el agravio de femicidio, porque no mató a la mujer, mató a la hija de la mujer.
Y también este caso es paradigmático en señalar que lo que necesitamos no son áreas especializadas, sino gente especializada en la temática, ¿no? Porque esa es una fiscal especializada en género.
Claro, y ahí también el castigo por no
especializado, nominalmente, claro. Digamos, pero sin la formación para poder hacer un abordaje de violencia de género.
Ahí el castigo por no cumplir con el rol social que está determinado, ¿no?
Exacto.
Por esto de por no ser buena madre.
Y en un caso muy parecido que ocurrió acá en Capital, que también fue muy en la ciudad de Buenos Aires, que también fue muy difundido porque habían apartado a los directores del colegio, también la causa penal avanzaba contra la madre, y había un montón de elementos en el expediente que daban cuenta de que ella era víctima de violencia y que a ella nadie le había dicho que el hijo sufría violencia. Sí. Y el papá del nene se presentó como querellante y él sí le habían dicho que la pareja nueva golpeaba al chiquito. Entonces, no sé, esta cosa de, sin ánimo de entrar, estamos hablando de los dolores más extremos que pueden tener los progenitores, pero digo, el sistema judicial mide con distinta vara.
¿Hay
el que tuvo conocimiento le permite ser querellante, y a la que no tuvo conocimiento la pone como imputada.
Hay algunos trabajos que señalan también que se puede, desde la literatura de los fallos, dar cuenta del patriarcado, ¿no? Desde el lenguaje que se utilizan en los fallos, al escribirlos, se puede notar ahí el sesgo machista. ¿Te pasó de encontrar este tipo de signos?
Sí, muchísimos, todo el tiempo. Nosotros también trabajamos mucho el tema del acceso al arresto domiciliario, y, por ejemplo, uno de los motivos que suelen utilizar para negar el acceso el arresto domiciliario es cuestionar la condición de la madre. Me acuerdo una donde decían que la mujer aparezca implicada en una causa penal, que además ni siquiera estaba condenada, estaba procesada, daba cuenta de que no era un buen ejemplo, no era lo que se esperaba de una buena madre. Lo decía casi textualmente, no sé, no es lo que se espera de una buena madre, y resultaba hasta provocador, por no decir irrisorio, porque el arresto domiciliario está pensado para mujeres que aparecen en conflicto con la ley penal. Entonces, si cada mujer que aparece en conflicto con la ley penal se va a decir que no cumple lo que se espera de una buena madre, es un sinsentido completo. Pero en general lo que ocurre con estos fallos es que forman parte de una sociedad, que es una sociedad que discrimina, patriarcal y sexista, lo que va haciendo es trasladando los prejuicios y los estereotipos vigentes en la sociedad a los fallos que emite, digamos. Uh-huh. Pero digamos, concepciones acerca que ponen en duda la palabra de las mujeres, o que piensan que siempre hay un fin instrumental y que lo que dicen en realidad es interesado y es mentira para conseguir un beneficio, o que se lo buscaron todo el tiempo.
Era muy irritante y entonces, ¿no es cierto? Que le dio motivos, o que fue infiel.
O que la violaron porque tuvo relaciones consentidas, en realidad.
Ah, eso
porque,
se vio mucho.
Por ejemplo, el caso de Tandil, estoy pensando, de la nena de 13 años que estuvo en una fiesta, y bueno, el cuestionamiento era cómo se quedó sola en una fiesta, una nena de 13 años, y ella, cuando se despertó en el hospital, lo que atinó a decir fue: me violaron todos. O sea, está muy claro que la víctima sabe cuando es una víctima y no tuvo ningún tipo de relación consentida.
Sí, yo no indagué en el caso de Micaela en Bahía Blanca por qué le dijo eso la jueza, uh-huh. Pero lo que se decía de Micaela es que, qué raro, tenía muchos Facebooks.
Pero es uno de los ejercicios habituales el trasladar la responsabilidad del hecho a la víctima o a los uh-huh. familiares de la víctima. En esto hay muchos avances en el derecho internacional de los derechos humanos, a donde explícitamente manifiestan que este tipo de abordaje es discriminatorio y viola el derecho del acceso a la justicia sin discriminación, y de hecho Argentina ya fue condenada internacionalmente por trasladar la responsabilidad a la víctima, indagar acerca de su conducta en lugar de tratar de investigar para esclarecer los hechos denunciados. Y en esto ahí existe una condena por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Ajá. Muy bien. Mariel, cortita, la última.
Como para cerrar, o un poco cerrando esta idea, ¿qué te parece a vos como especialista que están castigando los fallos machistas? Un poco lo que decías también es que castigan, ¿no?, este papel de no ser buena madre o de no esperar. ¿Qué te parece que, cuál es el castigo ahí en los fallos machistas en la justicia?
No te escucho bien. ¿A qué me refiero cuando digo que castigan a las víctimas de violencia de género?
Sí, decías que en estos fallos machistas se castiga también este papel de no ser una buena madre, de no tener el rol que se espera tener.
Sí, por eso digo, cuando aparece, por ejemplo, una víctima, algunos de los ejemplos que daban recién, ¿no? Cuando se denuncia un caso de abuso sexual, en general se pone la mirada en la víctima para ver si lo provocó, si dio lugar, si está mintiendo, y trasladar la responsabilidad. Eso es una forma de castigarla por lo que le sucedió, garantizando la impunidad del caso. Después a otras víctimas se las castiga directamente con la cárcel. Por ejemplo, muchas de las mujeres que ocupan la gran mayoría de las mujeres que llenan las cárceles argentinas están detenidas por delitos de droga. Mm. Y la mayoría de ellas están en situaciones de trata, de haber sido captadas por redes narcotráfico, redes delictivas, para explotarlas con fines de cometer actividades ilícitas, aprovechando de la vulnerabilidad, las captan bajo coacción, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad, las trasladan, alguien las recibe, las uh-huh. explota con un fin ilícito. Esto está, digamos, reconocido y es un proceso que está evidenciado por algunos actores del derecho internacional de los derechos humanos, pero a quien aparece portando una cantidad ínfima de droga son las que van a la cárcel, uh-huh. No los eslabones más altos. A las mujeres que no cuidaron a los hijos del modo en que se espera que los cuiden, se las castigan por los delitos cometidos por sus parejas agresoras. A Belén y a tantas otras, que digamos que hay casos muy parecidos, mujeres que acuden a un hospital a buscar atención médica y terminan presas por un homicidio calificado. Es situaciones así hilarantes son las son a las que me refiero, que se las termina castigando. Se las castiga cuando se las responsabiliza por la violencia que sufrieron, y muchas veces se las castiga con la cárcel.
Bien, Raquel, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Gracias.
Gracias a ustedes por el llamado.
Buenas noches. Estábamos hablando con Raquel Asensio, responsable de la Comisión sobre Temáticas de Género del proyecto piloto de asistencia y patrocinio gratuito a víctimas de violencia de género del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.